Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué parte del mundo nos estén escuchando. Mi nombre es Diego y esta es la primera vez que conduzco este programa llamado
¡Derechos y sonrisas!
¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo te fue a ti, Juan Pablo?
Pues más o menos porque era la semifinal del campeonato y la perdí 4-3.
Ay, ¿cómo te fue a ti, Salomé?
Bien, ya estamos haciendo los últimos cierres para ya salir del colegio.
¿Cómo te fue a ti, Majo?
Bien, esta semana pues el viernes empezamos evaluaciones con matemáticas y sistemas. Y el lunes sigue ciencias y sociales con el profe Nicolás.
¿A ti, Ana Lu?
Bien, la semana me fue bien, menos ayer, porque es que en mi casa últimamente están llegando muchas palomas al patio, porque nosotros tenemos un patio destapado. Y dejamos la puerta abierta para que entrara aire y se les metió una paloma a la casa.
¡Ay, no! ¡Eso fue lo peor! ¿A ti, Santiago?
Pues a mí me fue muy bien porque justamente antier cumplí años, ya tengo 9 años oficialmente, y me regalaron hartos juguetes, pues ni tantos porque hoy va a ser la fiesta con toda la familia.
Invite. Pero el mejor regalo fue pasar a la final.
Invite.
Sí, ese es uno de los mejores regalos.
¿A ti, Tomás?
Pues a mí me fue muy bien. Ya, ¿se acuerdan que yo les dije algo del canal 13?
Sí.
Ya lo terminé de grabar. Y pues, como dijo Majo, ayer tuvimos evaluación de matemáticas y sistemas y salimos el miércoles 20 de noviembre.
¿Tú crees que vas perdiendo alguna materia?
No. Pues yo, según yo, no. ¿Y tú, Diego?
A mí me fue bien, ayer tuvimos la semifinal. Que la ganamos por penales y cuando se acabó la final todos estaban llorando, hasta los que ganaron. Vamos con una canción.
Resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados, que se le han encariñado, le hacen coro repitiendo su canción. El
trencito del oeste va corriendo por el bien, escribiendo con el humo en un cielo de papel. Escribiendo con el humo en un cielo de papel.
Que flota en la lejanía, derrochando su energía por llegar. Y si encuentra una subida difícil de ser vencida, maquinista y pasajeros a empujar. Con calma, con ventolina, entre valles y colinas.
Yo les quiero contar un secreto. Imagínense que uno de nuestros oyentes me dijo que éramos un programa muy lindo y tierno, que porque hablábamos de cosas infantiles.
Juan Pablo, es que hay personas que piensan que los niños y las niñas no podemos hablar de algunas cosas. Por eso propongo que hoy seamos más profundos, hablaremos de filosofía.
Me gusta la idea. Yo, que soy la más anciana de este grupo, últimamente me estoy haciendo preguntas que no sé si tengan respuesta. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? ¿Quién dijo lo que conocemos como color es realmente rojo? ¿Para qué existe la vida? ¿Fue primero el huevo o la gallina? Si Dios existe, ¿será que mira lo estado de WhatsApp que podemos todos los días? Y por último, ¿qué es la filosofía? La filosofía, todo empezó cuando mucha gente empezó a creer en los dioses y todo eso. Cada uno tenía su creencia. Y así fue como se fueron cuestionando que empezó el mundo. En una pequeña región del mar Mediterráneo, en el siglo VII antes de nuestra era, se trataba de una región donde habían muchas creencias y todos empezaron a cuestionar sus creencias. Y todos se dan cuenta que tenían diferentes mitos. Los más ricos tenían bastante tiempo y ahí empezaron a pensar. Pensar, así es el pensamiento, comenzó a alejarse del mito y acercarse al razonamiento. Y de ahí surgió la filosofía, más conocida como el amor por la sabiduría. El primer filósofo del occidental fue Tales de Mileto. Hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. Los filósofos pensaban que todo era la primera relación entre la filosofía y la ciencia, que la filosofía era la mamá de la ciencia. Galileo Galilei hizo un experimento porque un filósofo había dicho que si una piedra era más pesada que otra iba a caer más rápido, pero no. Galileo Galilei descubrió que no era cierto, todo caía a la misma velocidad. La ciencia, después la filosofía sacó diferentes cosas, porque estudiaba las ciencias, las diferentes ciencias, la ciencia biología, la ciencia química, pero a Isaac Newton lo llamaban un filósofo, pero después lo descubrieron como que era un científico. La filosofía estudia la existencia del mundo, la astronomía, y también se cuestiona cómo qué hay después de la muerte. Y se dice que nosotros somos el primer como ser que tiene vida de cuestionarnos cosas más allá que todos los demás. Y eso es mi investigación.
¿Quién quiere opinar?
Yo.
Analu.
Que yo la verdad sí pensaba que, digamos en el ejemplo que puso Salomé, que las piedras más pesadas caían primero por el peso, que hacía que bajaban más rápido, pero que caían al mismo tiempo, no, nunca lo había pensado.
Pues esa es la ley de la gravedad, la descubrió Isaac Newton.
Juan Pablo.
No, me parece muy interesante la tarea, ya que con las preguntas de la filosofía se pueden hacer más preguntas y resolverlas.
Tomás.
Pues la verdad, los papás de Galileo y Galilea estaban como que un poquito, ¿cómo le diré? Un poquito loquitos, porque ¿cómo así que ese nombre de Galileo, Galilea, que le va a poner ese nombre a un hijo?
Esas son preguntas, esas preguntas que hizo Salomé me gustan. Son ideas que uno tiene en la cabeza, pero que no sabe cómo llegaron a nuestro cerebro. Todos tenemos ideas, pero ¿por qué? Para explicarlo, pero ¿por qué? Para explicarlo les traje la vida de un filósofo muy importante. Les hablaré de Platón. Platón. Dicen que es el padre de la filosofía. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas, que estaba ubicada en la antigua Grecia. Aunque todo el mundo lo conocía como Platón, su nombre era Aristócles, y el nombre de Platón se lo pusieron sus amigos, porque con el tiempo la espalda se le iba agrandando. A los 20 años, Platón conoció a Sócrates, quien decía que no sabía nada, pero era conocido como el gran sabio de Atenas. Sócrates siempre les decía que tenían que ser humildes y hacerse muchas preguntas para llegar a la verdad. Sócrates no les caía bien a todo el mundo y lo condenaron en un juicio injusto. Y en ese momento Platón decidió seguir el ejemplo de Sócrates y dedicar toda su vida en búsqueda de la verdad. Platón fue maestro de
Aristóteles.
Platón mostró interés desde muy joven en la pintura, la poesía y el estudio. Sócrates murió en el año 399 antes de Cristo. Y por ese suceso, Platón viajó y se dedicó a estudiar la filosofía. Visitó lugares como Megara, Sicilia y Egipto, donde se encontró con diversas corrientes filosóficas. Sus viajes influyeron en su pensamiento y en sus escritos. Después de sus viajes y estudios, Platón regresó a Atenas y compró una finca en las afueras de la ciudad. En ese lugar, llamado Academia, en honor a un héroe local, fundó la escuela de filosofía conocida como la Academia. La Academia funcionó continuamente durante muchos años y se convirtió en un importante centro de aprendizaje. Muchos filósofos, incluyendo a Aristóteles, estudiaron y enseñaron ahí. La Academia no era como las escuelas modernas. Tenía un ambiente especial y se centraba en la educación filosófica y la matemática. Platón creía en la importancia de la dialéctica, un método de investigación filosófica, y también enseñaba a sus alumnos sobre polémica y gobierno. Las comidas en la academia eran famosas por la saludable y las conversaciones interesantes. Platón murió en el año 347 antes de Cristo, a la edad de 80 o 81 años. Durante sus últimos años se dedicó a enseñar en la Academia de Atenas y dejó un legado duradero en la filosofía.
¿Quién quiere opinar? Santiago.
Por ejemplo, me pareció muy bien de, por ejemplo, Platón hizo mucha historia, porque en el día de hoy siguen hablando de Platón y sus frases famosas.
María José.
Pues me parece muy interesante la tarea, porque habla de cuando murió Platón, cuando nació, que él montó una escuela, hizo un montón de cosas y era un aficionado por el estudio.
¿Alguien más quiere opinar? Tomás.
Pues tal como dijo Santiago, que Platón fue muy importante porque todavía siguen hablando de él, y hasta una canción que es muy famosa hablan de él, que dice que tú eres filosofía y yo Platón.
Y vamos con una canción.
Fue famoso en Oklahoma porque ninguno deleitaba como él, con su guitarra y su voz de terciopelo y con su estampa de vaquero del Far West. Cuando cantaba también lo hacía, que hasta las vacas iban tras él. Cuando cantaba también lo hacía, que hasta las vacas iban tras él. Cierta vez en el desierto de Arizona, los pieles rojas lo lograron apresar. Lo prepararon con lechuga y rabanito y lo sirvieron de fiambre pa' cenar. Cuando ya casi no cuenta el cuento, con su instrumento pudo escapar. Cuando ya casi no cuenta el cuento, con su instrumento pudo escapar. Los comensales y sirvientes de la mesa, al escucharlo, quedaron fuera de sí. Hasta las viejas de emoción se desmayaban. Y aún el cacique con gran flema dijo así: ¡Viva Cartucho, cowboy florido, que ha conseguido su libertad! ¡Viva Cartucho, cowboy florido, que ha conseguido su libertad! Todas las gentes quedaron embelesadas, excepto uno que con rabia se quedó. Era el cantor oficial de serenatas, a quien el éxito de Cartucho disgustó. Y en la espesura, y en Mameluco, con un trabuco lo fue a esperar.
Bueno, el maestro de Platón era Sócrates, un hombre muy sabio, sobre todo porque no era creído. Él tenía una forma de hacer y enseñar la filosofía. Esa forma se llamaba la mayéutica. Y lo más importante para él era aprender. Por eso se dice que el día en que se sabía que lo iban a matar, él no usó el tiempo para intentar escaparse, sino para estudiar sánscrito, una lengua de más de 4.000 años de antigüedad. Sócrates nació en Atenas, una ciudad de la antigua Grecia, hace más de 2.400 años. Su familia no era rica, pero sí muy especial. Su papá se llamaba Sofrónico y era un escultor. Trabajaba haciendo esculturas y tallando figuras. Su mamá, Fenareta, una partera, ayudaba a las mujeres a traer los bebés al mundo. Sócrates decía que él aprendió mucho de sus padres. De su papá aprendió a tallar ideas en la mente de las otras personas, como si fueran esculturas. Y de su mamá aprendió a ayudar a las personas a dar a luz a sus propios pensamientos y verdades. Esto significa que Sócrates no enseñaba dando respuestas, sino haciendo preguntas, para que los demás llegaran a sus propias conclusiones. A esto se le conoce como la mayéutica, que significa el arte de asistir en el nacimiento, pero no de bebés, sino de nuevas ideas. Una de las frases más famosas de Sócrates es: solo sé que nada sé. ¿Qué significa esto? Pues que, aunque Sócrates era muy sabio, él sabía que nadie lo sabe todo. Creía que aceptar nuestra ignorancia es el primer paso para aprender. Por ejemplo, si alguien decía: yo sé cómo ser feliz, Sócrates le preguntaba: ¿Estás seguro? ¿Qué es la felicidad? ¿De dónde viene? Y al responder, las personas se dan cuenta que en realidad tenían muchas dudas. Para Sócrates, esa curiosidad era el comienzo de la verdadera sabiduría. Sócrates creía que lo más importante en la vida no era tener riquezas ni poder, sino ser una buena persona. Decía que debíamos cuidarnos a nosotros mismos, pero no solo por fuera, sino también por dentro, siendo honestos, justos y sabios. También pensaba que nadie hace cosas malas a propósito, sino porque no sabe lo que es bueno. Por eso, para él, aprender y buscar la verdad era lo más importante. Aunque muchos lo admiraban, algunas personas poderosas no estaban de acuerdo con sus ideas. Decían que Sócrates estaba corrompiendo a los jóvenes y que no respetaba a los dioses. Lo llevaron a un juicio y, aunque tuvo la oportunidad de escapar, decidió aceptar la condena. Dijo que prefería morir siendo fiel a sus principios que huir y traicionar sus creencias. Sócrates murió viviendo una sustancia llamada cícuta, pero sus ideas nunca murieron gracias a él. Hoy seguimos pensando en preguntarnos cosas importantes como ¿qué es el bien? ¿Cómo podemos vivir mejor? Me parece que Sócrates fue un hombre muy valiente porque siempre dijo y pensaba la verdad, aunque muchas personas no estaban de acuerdo con él. Además, creo que hacer preguntas es una buena forma de aprender. A veces en clases, cuando no entiendo algo, trato de hacerme preguntas como Sócrates, y eso me ayuda a entender mucho. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es importante pensar y buscar respuestas como Sócrates?
Sí, quiero opinar. Majo y Tomás.
Majo. Pues la tarea está muy chévere. Yo no sabía que existía o que era la forma de enseñar mayéutica, porque es como solamente hacerse preguntas y preguntas y preguntas sin respuestas, y uno finalmente termina aprendiendo de qué está hecho el mundo y pues quiénes están adentro y muchas otras cosas.
Tomás.
Pues me parece muy interesante la forma de enseñar de Sócrates, que en vez de él responder las preguntas de los estudiantes, él seguir preguntando más, como para que los estudiantes, ellos también se preguntaran y entendieran. Es una muy buena forma de enseñar y aprender.
¿Alguien más quiere opinar? Salomé.
Pues sí, me parece una forma muy chévere, porque aparte de que el estudiante se cuestione, el profesor también le cuestiona como diferentes cosas. Y así va aprendiendo más, pero también debe como sacar sus propias conclusiones. Es chévere que no siempre le inventan las ideas, pero también pobrecito el señor que se murió por no seguir las creencias y tenía sus propias creencias que
él admiraba.
Oigan, esperen, hoy yo soy el conductor y casi no me dejan hablar. Les quiero decir que filosofar no es solo hacernos preguntas difíciles como esa de que si tenemos alma o no, o si el universo es infinito. También las preguntas más simples son filosóficas, porque hacernos preguntas a diario nos hace filosofar.
Sí, es verdad. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué conocemos más filósofos que filósofas? Porque las hay. Y mi conclusión es que ser mujer siempre ha sido un riesgo, y la mujer de la que les voy a hablar me da la razón. Hipatía de Alejandría. Nació entre 355 y 370 a.C. en Egipto, y murió en 415 a.C., asesinada por un grupo de cristianos que la consideraban como una amenaza, señalándola de bruja y hechicera, debido a su gran conocimiento. Fue la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia desde pequeña. Se destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía y la filosofía. Gracias a sus trabajos realizados y la enseñanza que dio en la escuela neoplatónica de Alejandría, siempre soñó con las estrellas, las formas y los números. Se cree que fue educada por su padre, un filósofo llamado Teón, por lo que recibió una educación de ciencia, matemática y filosofía, algo que no era habitual en las mujeres de esa época. Viajó a Atenas, Roma, para educarse, y Sócrates aseguraba que su sabiduría superaba a cualquier persona de su época. Los escritos de Hipatia se perdieron su legado e influencia en álgebra, matemáticas, geometría y gastronomía. Llegó por el testimonio de algunos de sus discípulos y seguidores, y se fue volviendo cada vez más culta, o sea, más inteligente, y fue ganando seguidores y admiradores por todo el mundo. A ella le debemos la primera parte de ecuaciones algebraicas, estudios aritméticos, los primeros aparatos para medir fluidos de la historia, invención de astrolabio, que mide la posición de los astros, el higrómetro, que mide el peso de los líquidos, y el higroscopio, que mide el nivel del agua. Contribuyó en la diferencia del pensamiento racional, consagrándose también en el campo de la filosofía. Muchas gracias, esa fue mi investigación.
¿Quién quiere opinar? Santiago.
Me pareció pues muy interesante que esa mujer sabía mucho y creó el principio de muchas cosas en esa época que pues no era habitual, por decirlo así.
Y también que, como tú leíste lo de Sócrates, que Sócrates era una persona muy importante.
Sí.
Y según Sócrates, lo que tú dijiste, que ella era muy inteligente. O sea, que ella era buena.
Súper inteligente.
Sí.
¿Alguien más quiere opinar? Vamos con una canción.
En el centro de Arizona hay balazos a granel. Es un nuevo matrimonio en su luna de miel. Entre Shorty, que es el novio, y Petunia, su mujer, hay un recio tiroteo por cuestiones de sartén. Shorty pide una tortilla que Petunia cocinó, y al ponerla en la vajilla,
¡ay!,
es un trozo de carbón. Entrarás a la academia de cocina por un mes.
Pero Shorty, ¿tú estás loco o le empiezas al revés?
Ya nomás le arroja un chumbo que a Petunia hizo correr. Se escondió detrás del horno y pescó su Winchester. Plomos van y plomos vienen en romántico vaivén. Comentarios de comadres que el casorio no iba bien. Los parientes de ambos novios acudieron en tropel y tomando posiciones cañoneáronse a su vez. Los abuelos con mosquetes, las suegras tras el cañón. Entre nietos con cohetes, cruenta lucha se trenzó. Así fue como se inicia por un desgraciado albur.
Y a ella la amarraron en un caballo y la arrastraron por todo el pueblo para que las demás personas y sobre todo mujeres vieran lo que les iba a pasar si eran inteligentes.
Esa historia es interesante, pero triste. No puede ser que maten a una mujer solo por ser inteligente. Ojalá ese tipo de obispos ya no existan. Ahora vamos con Juan Pablo.
De verdad siento que es un milagro. Hoy no me dejaron de último, por fin. Aunque cuento que este es mi último programa de 2024. Dentro de 15 días no puedo estar porque estaré de grado.
Felicitaciones.
Aunque lo más triste es que me voy de Linda Americana. Ya me volví viejo, como Salomé. Pero quiero despedirme hablando de Aristóteles, un filósofo que no hacía sus clases en un lugar determinado, sino que salía a caminar con sus alumnos. ¿Se imaginan salir con algún profe del indoamericano a caminar por el 20 de julio mientras nos enseñan algo? Muy difícil.
Sí, con el profe Nicolás, que sabe todo lo de la independencia allá del 20 de julio.
O también sería chévere ir, digamos, al parque del sosiego y que nos enseñe, digamos, lo del el pasto, cómo están los árboles.
Sí.
Y también sería sí.
Pero donde se llega a perder un niño,
cierran el colegio. No vuelven a hacer excursión.
Cierran el colegio.
Por eso es difícil.
Sí.
¿Cómo son? Lastimosamente.
Bueno, les hablaré de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, Grecia. Fue hijo de Nicómaco hasta que a los 17 años perdió a sus padres. Así que se quedó con su cuñado Proxeno para poder estudiar en la Academia de Platón. Después de 20 años estudiando y enseñando en la academia, se fue tras la muerte de Platón. Fue a la academia de Axios y allí duró 3 años tranquilos y muy bonitos, pues se casó con Pitias y tuvieron una hija. Años después volvió a irse y en el año 345 fue a Mitilene a estudiar biología. 2 años después, Filipo II lo contrata para que eduque a su hijo Alejandro. A través de los años, se convirtió en el rey y faraón de Macedonia. Años después, muere Filipo II. Así que decidió volver a Atenas y fundar el Coliseo. Para esa época muere su esposa Pitia y se casa con Hércules y tuvo a su siguiente hijo, quien lo llamó Nicómaco, en honor a su padre. Además, su hijo lo inspiró a escribir uno de todos sus libros. Fue a Calcis y un año después murió entre los 61 y 62 años y se murió siendo uno de los mejores alumnos de Platón.
¿Quién quiere opinar? Santiago.
Me pareció muy interesante todo lo que dijo Juan Pablo, por ejemplo, que estuve en la Academia de Platón, porque según lo que hemos visto en este programa, todos están como conectados. Sí. Entonces es como interesante.
Tomás.
Santiago me la quitó y iba a decir lo mismo, que raramente todos los filósofos estaban conectados, porque que Hipatía de Alejandría conoció a Sócrates.
Y Sócrates fue el maestro de Platón.
Fue el maestro de Platón. Y Platón conoció a Aristóteles. Y todavía falta una. Vamos a ver si también está conectada.
Pero es que Pitías fue la esposa de Aristóteles.
Analu.
Que me gusta mucho el tema porque si se dan cuenta como que todos los temas tienen como un parecido, digamos, en el año,
la forma,
digamos,
de enseñar.
Ajá. Y digamos, en el tiempo que pasó todo eso fue algo muy unido, todo lo que pasó.
Y raro que la mayoría es antes de Cristo.
Sí. Y las ciudades también tienen mucho en común.
Sí.
Como que en ese tiempo lo más común es que eran los filósofos, sean por allá de España.
Sí, eran de Grecia, Roma. Sí, por allá.
Salomé.
Pues todos tienen nombres muy extraños, ¿no se han dado cuenta?
Sí.
Platón todos, de Plutón.
Sí, todos tienen así como nombres muy... Y les ponen como... Siguen como con el nombre, como Filipo II y así. Sí.
Sí.
Pero también era antes de Cristo, pero, o sea, si era antes de Cristo, los otros dioses no se consideraban como dioses, y Cristo sí.
Acabamos de hacer filosofía.
¿Alguien más quiere opinar?
No.
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la información. Yo creo que no solo soy el conductor, sino que de ahora en adelante seré el director. Así que en enero hablamos para renovar tu contrato. Para finalizar con este día tan filosófico, Majo nos va a contar sobre Diotima.
Sí, les voy a hablar de otra mujer filósofa. No crean que no existen. Lo que pasa es que como raro los hombres nos ocultan o nos matan, como en la historia que nos contó Tomás. Aquí ya hablaron de Sócrates, pero él, ¿de quién aprendió lo que sabía? Diotima. Diotima de Mantinea fue una mujer sacerdotisa de su época, en el año 440 a.C. Se cuenta que salvó a Atenas de una peste, al ofrecer sánscrito a los dioses griegos. Ella era una mujer muy inteligente y respetada, a pesar de que en su época los hombres eran quienes estudiaban y enseñaban. Conocemos de Diotima por una novela escrita por Platón, que se llama El Banquete. Mucha gente se ha preguntado durante siglos si existió o no, ya que al parecer no hay mucha gente que se haya... No hay muchas fuentes históricas que nos confirmen su existencia. Por eso, unas la ven como alguien real que enseñó una idea del amor. Pero otros la ven como la misma idea de Platón de cómo era un personaje ficticio que utilizó en su libro. Real o no, lo que hizo Diotima sirvió bastante. En el banquete se nos cuenta que Diotima le explicó a Sócrates sobre el amor. Para los griegos hay cuatro tipos de amor, y esto es lo que pensaba. Eros. Es un amor relacionado con lo físico, el amor sexual y la belleza. Estroc. Es un amor fraternal para amigos que se cultiva a lo largo del tiempo. Filio. Es el amor basado en la solidaridad al hermano y al prójimo. Ágape. El amor más profundo y puro por todos los destinados. Y muy generoso y compasivo. Pero Diotima pensaba esto otro del amor, usando una imagen de una escalera para explicarlo. En el primer escalón está el amor por las cosas bonitas y las personas atractivas. El segundo escalón es el amor por las cualidades de una persona, como su inteligencia y bondad. El tercer escalón es el amor por las ideas y el conocimiento. El cuarto escalón es el amor por la belleza de todas sus formas, desde la naturaleza hasta el arte. Y el último escalón, la cima de la escalera, es alcanzar el amor universal por todo lo que existe. Ya hay la percepción de la belleza. Y esa fue mi investigación.
¿Quién quiere opinar? Tomás.
¿Quién va primero?
Tomás.
Igual como dijimos, o sea, todos están conectados porque literalmente Diotima está en un cuento, un cuento de Platón.
Santiago.
Todos están conectados.
Santiago.
Me pareció muy chévere como explicó, o sea, en ese tiempo Diotima, la forma del amor con la escalera y eso. Muy interesante.
¿Alguien más quiere opinar? Salomé.
Yo tengo una pregunta, o sea, que ya estaría, ya podría estar en alguno de esos escalones del amor.
Pues digamos que sí, pero de todos modos no se sabe si existió o no. Pero si Sócrates existió, lo más probable es que Diotima también.
Vamos con una canción.
Este cuatro quiera un vaquero muy chicato, que confundía las estrellas con el sol. Fue como un día por cazar un bicho feo, a balazos en el bosque,
a su suegra perforó.
Fue como un día por cazar un bicho feo, a balazos en el bosque a su suegra perforó.
Pobrecito vaquerito, por chicato sin su suegra se quedó.
Pobrecito vaquerito, por chicato sin su suegra se quedó.
Cabalgando en el cañón del Colorado, por las nubes un chimango divisó. Sacó el revólver y le tiró cuatro tiros, resultando el tal chimango nada menos que un avión.
Sacó el revólver y le tiró cuatro tiros, resultando el tal chimango nada menos que un avión.
Pobrecito vaquerito, por chicato un aeroplano derribó.
Pobrecito vaquerito, por chicato un aeroplano derribó.
De la cárcel por haberlo derribado, muy contento y apurado al fin salió. Y confundido con las riendas de su yegua, tironeó con mucha furia los bigotes del sheriff.
Y confundido con las riendas de su yegua, tironeó con mucha furia los bigotes del sheriff.
Pobrecito.
Bueno, aquí termina este profundo programa. Los esperamos el 30 de noviembre para la última emisión del año. No se pierdan a lo hecho pecho y a las 2 de la tarde, Radio Revolqueta.
Bueno, pues quiero decirle a Juan Pablo y a pues Majo que les vaya bien. Pues Majo no se da, pero Juan Pablo lo voy a extrañar en el colegio también mucho. Y pues Majo el otro programa no va a poder estar porque
su hermano se va a
graduar, entonces no va a poder estar.
Pero de pronto yo el otro año y los visito. Tranquilos.
¿Qué
gana
de
hacer
tan rápido?
En los jeans.
Sí,
solo en esos.
Sí.
Bueno,
en Tomás.
Yo voy a mandar saludos a mi papá, a mi mamá y mi hermanita que están acá afuera. Pero de pronto a mi abuelita Marina, a mi tía Mariana y a todos mis familiares y todos los que nos están escuchando y también acá.
Santiago, yo le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a toda la familia, que no falten a mi fiesta, por si me están escuchando, y pues a todos los que nos están escuchando de otros países o de Colombia que no conozco.
Juan Pablo. Yes.
Yo le quiero mandar saludos a todas mis familias y a los oyentes que, pues este es mi último programa de 2024, espero que lo hayan disfrutado y pues espero que en 2025 nos volvamos a encontrar por acá.
Salomé.
Pues yo también les mando saludos a mi familia, a los oyentes, que espero que les haya gustado este programa y que empiecen también a cuestionarse para sacar sus propias conclusiones.
Ana Lu.
Yo le quiero enviar saludos a mi familia, a mi mamá que está acá afuera y a todos los oyentes.
Majo.
Yo le quiero enviar saludos a mi papá que está acá afuera, a mi mamá y mi hermanito que creo que están en fútbol y a mis abuelos que de pronto me están escuchando y a todos los oyentes.
Chao.
Y que no solo piense que los niños pueden hablar de cosas infantiles. Chao.
Un flechazo en la ventana. Un tomate en la pared. Un balazo en la persiana. Son los indios otra vez.
Olfateando sangre blanca en las peñas escondidos,
con sus plumas y chillidos se disponen a atacar. Son los indios pirulines que en el medio de la noche no dejan pasar un coche sin tratarlo de asaltar. Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar y los indios pirulines no lo quieren recortar.